1:07. Tic-tac. Tic-tac datos. Javier Nogueroles, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Carmen. Y como siempre, muy buenos días a todos nuestros oyentes, fósforos y tic-tackers. Que hoy tenemos una tic-tacker nueva que me ha dicho, pásame el enlace y avísame cuando entres.
Pues nada.
Aquí estamos en directo con una nueva tic-tacker.
Efectivamente, aquí estamos en directo. Y cualquiera que no nos pueda seguir en directo, en fin, por cualquier motivo, no vamos a decir por qué, es fácil.
Al navegador, tic-tac datos.
Exacto.
Y enseguida salimos, tic-tac datos.
Ahí estamos, tic-tac datos y ahí aparecemos. Y si no, lo pueden buscar siempre en nuestra página web, ondanaranjacope.com, programas La Mañana, tic-tac datos. Javier Nogueroles, he visto una cosa, me ha llamado la atención y yo digo, esto seguro que Javier me lo puede aclarar. Denuncian a un taller, creo que ha sido además en Valencia,
sí, sí,
por escanear el carnet de un cliente.
Efectivamente.
Para prestarle un coche.
Y además me pilla de cerca, porque no es que denuncien a un taller, sino que a un cliente mío de Valencia, en la capital. Lo típico que ocurre con los talleres, uh-huh, tienen el vehículo de sustitución. Va una persona, deja su vehículo y le ofrecen el vehículo de sustitución. ¿Qué hacen? Pues toman unas mínimas medidas. Se firma un precontrato en el cual se indican los kilómetros que tiene, cómo se tiene que devolver el vehículo y siempre se escanea el DNI. Vale que no hay ninguna ley que diga que para entregar un vehículo hay que escanear el DNI. Sin embargo, tú sabes que la Dirección General de Tráfico, cuando pone una multa, lo primero que te dice es identifique al conductor.
Claro.
Entonces el taller, si llega una multa, tiene que identificar al conductor y no va a coger y va a decir el 19274358H de Carmen Berzosa. Tendrá que aportar algún tipo de prueba. Y ese es el motivo por el cual mi cliente escaneaba la parte de delante del DNI. Uh-huh. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando le devuelven el vehículo después de utilizarlo? Que el interesado le cuestiona y dice, oye, ¿a santo de qué más has estado escaneando el DNI? Esto no es legal. Y te voy a poner una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y lo que creíamos que era una amenaza, realmente ha puesto la denuncia. Tenemos la denuncia en el despacho, se está trabajando la contestación para conseguir lo que siempre hemos comentado, el apercibimiento. Aquí lo más importante, se recibe una denuncia, se responde. Hay que atenderla, hay que decirle a la agencia y darle las explicaciones y hay que convencerle de que lo que hemos hecho teníamos un procedimiento que permitía y se explicaba el porqué y que los DNIs no se conservan aquí meses y años, sino que a los 3 meses se destruyen, porque si pasado 3 meses yo no he recibido ninguna denuncia de ese vehículo, pues ya no tengo por qué conservar el dato, porque los datos hay que conservarlos mientras sea necesario. Uh-huh. Y la agencia cada vez es más reticente al escaneo de DNIs.
Efectivamente, lo hemos comentado alguna que otra vez.
Así es, igual que tengo este cliente en Valencia, que ahora se va a atender, vamos a buscar lo que he dicho, el apercibimiento, el tirón de orejas o la mínima sanción, porque aquí no, esto no va de sanciones de 20 millones de euros, sino que intentar que se quede en nada, ¿vale? Recuerda cuando a un hotel se le sancionó porque también escaneaba el DNI, pero en este caso utilizaba el DNI para una finalidad diferente para la que se recoge, porque los hoteles tienen el registro de policía que deben escanear el DNI de las personas, ajá, que se alojan, pero en el hotel en concreto utilizaba el DNI para identificarte cuando accedías al spa, cuando tomabas una consumición, cuando ibas al gimnasio. Entonces lo introducía el dato en un CRM y ahí es cuando venía el problema. Uh-huh. ¿Qué otras casuísticas tenemos con los DNIs? Cada vez que nos entregan un paquete, oiga, ¿y tengo que dar mi DNI? Pues a ver, no necesitan fotocopiarlo, no necesitan hacerse una foto, pero sí que necesitan identificar quién es el receptor, porque Javier Nogueroles, si tú googleas, hay dos. Hay un Javier Nogueroles, especialista en protección de datos, y hay un comisario jefe de los GEO, que es Javier Nogueroles.
Y seguro que habrá más.
Efectivamente. Entonces, el DNI es lo que nos va a identificar, porque es inequívoco. El número. El número. pero no necesitas fotocopiarlo. Volviendo al caso que nos ocupa y nos preocupa.
Pero en esta ocasión yo creo que, bueno, es una apreciación personal. Si parece un dato, necesario, y como tú bien dices, escaneaban solo por una parte del DNI.
Y es lo que vamos a argumentar, es lo que tenemos que argumentar y decirle a la agencia que aunque no haya ninguna ley que nos diga claramente para esta finalidad escanee el DNI, sí que le voy a argumentar que para dar respuesta a la Dirección General de Tráfico, cuando hay una sanción, no me puedo estar inventando nombres y DNIs, tendré que aportar alguna prueba. Entonces, lo hemos dicho mil veces en protección de datos, no está el blanco y el negro, tenemos todos los pantones de grises.
Claro.
Y los especialistas en protección de datos, nuestra obligación no es darte un aviso legal en un formulario o en un correo electrónico y con esto ya cumples. Tendremos que ver cuándo se puede tratar, cuándo no, qué límites, ¿vale? Y es lo que hay que sopesar. Nos quedan, aparte, tenemos un mes para contestar. Es decir, no se trata coger el documento y contestar lo primero que se nos ocurre.
No, no, claro, hay que hacerlo de la forma adecuada.
Correcto. Bueno. Y luego, como te he estado comentando esta mañana, quería comentar el tema de la noticia que estuve viendo en Maldita, ¿vale? En la newsletter de Maldita Tecnología.
Sí.
Si las emociones son un dato de carácter personal o no. Y claro, las emociones, los sentimientos...
Hombre, es que si lo decimos así, quiero decir, ¿la emoción es un dato de carácter personal? Pues no, porque todos podemos sentir pena, tristeza, alegría,
vale.
Enfado... pero claro, si lo explicas y lo asocias...
Pero tú sabes que en estos momentos, con todos los sistemas de reconocimiento facial, con todas las cámaras de control, de transeúntes, de personas, de locales... Cada vez se está utilizando más la inteligencia artificial para escanearnos. Y ahí ya hay emociones, porque la cara varía cuando estás contento o cuando estás triste.
Claro.
¿Qué ocurre? Que la emoción no será un dato de carácter personal, el reglamento no lo contempla. Sin embargo, esa emoción va asociada a unos datos biométricos, a una cara. Hay que recordar que la imagen es un dato de carácter personal. Y en el momento en que la inteligencia artificial entra y se están escaneando esos datos, se está recabando toda esta información, ya sí que podemos empezar a valorar que hay información sensible. Porque, ¿para qué nos escanean las caras? ¿Para llevarnos un control? Porque, a fin de cuentas, una de las casuísticas que ponía, imagínate en un meeting... que pones unos sistemas y estás reconociendo las caras de los asistentes en base a las frases o el discurso que se esté transmitiendo. ¿Vas a poder analizar si estás llegando, si no estás llegando, si estás convenciendo o no estás convenciendo? Me decían hace un momento, la inteligencia artificial es el futuro. No, para nada, es el presente.
Efectivamente. Sí.
Las emociones, es lo que hay. Tengo otro caso, para el foro de la semana que viene. Había una persona que se había encabezonado en que quería escanear las caras para poder participar en un sorteo. Y le tuve que decir, perdona, es que te van a sancionar. Porque vas a poder minimizar, puedes hacerlo de un modo menos invasivo. En lugar de escanear la cara para yo participar en el sorteo, dame una boleta y participaré en el sorteo. ¿Por qué? Creemos que con la inteligencia artificial y con los nuevos sistemas de grabación y de videovigilancia... todo se permite y no es así.
Efectivamente, no se permite todo y además tenemos que estar muy pendientes de lo que se permite y lo que no, lo que hacemos y lo que no. Lo que ocurre es que, claro, con estas cosas pues siempre nos podemos encontrar con que hay quien lo entiende bien y hay quien no lo entiende bien.
Pero a ver, el reglamento es bien claro. Privacidad por defecto y desde el diseño. Antes de hacer cualquier tratamiento, lo primero que hay que valorar, ¿es necesario? ¿Lo puedo hacer de algún modo menos invasivo, menos intrusivo? Si es necesario, trataré el dato. Y luego es, ¿cómo lo voy a tratar? Finalmente he conseguido que esta persona desestime la opción del escaneo de caras. Porque además, no creo que todo el mundo quisiera participar escaneando la cara. Tenemos el caso reciente de los escaneos de iris, ¿vale? Que la propia agencia... y ha paralizado esa acción en la cual se estaban escaneando los iris en los centros comerciales a cambio de unas criptomonedas. Entonces, lo importante, cuando voy a hacer un tratamiento para un sorteo, para una necesidad que tengo dentro de mi organización, ¿hay algún modo que lo pueda hacer sin invadir los derechos y libertades de los de las personas físicas? Sí, adelante. No, haz un análisis de riesgos, haz una evaluación de impacto, y si tienes dudas, consulta ante la agencia, porque cuando hagas la consulta ante la agencia, por lo menos sabrás por dónde van los tiros.
Así es que efectivamente así, ellos te lo van a decir, te van a asesorar, y de todas formas, aún así te pueden quedar dudas, pues para eso estáis los expertos.
Efectivamente, lo hemos dicho hace un momento, ni blanco ni negro, todos los pantones, y en un momento será lícito el tratamiento de datos, en un momento será lícito escanear las caras y en otros momentos no será lícito, como los sistemas de videovigilancia. Lo normal es que la finalidad sea para el control de las instalaciones, sin embargo también se puede utilizar para el control de la productividad, porque si es una empresa con un nivel de riesgo alto, pues a lo mejor yo necesito utilizar las imágenes para esa finalidad o para el control de caja. Sin embargo, ¿tendré que informar a las personas de que se está haciendo ese tratamiento? Fundamental, deber de informar. Si no informamos, es cuando luego vienen las sorpresas.
Ahí nos podemos encontrar las sorpresas, así es que, en fin, prestemos mucha atención. Javier Nogueroles, te iba a decir hasta la semana que viene, pero la semana que viene no te veo jueves. Bueno, también, pero te veo antes, ¿no?
Primero me verás el miércoles en el foro empresarial que vamos a organizar en el Palacio Ducal. 150 empresarios tenemos inscritos, vamos a llegar a los 200. Y como siempre, una jornada de networking, de contactos y además centrado en la inteligencia artificial. El presente, ¿cambia o te cambian?
Cambia o te cambian.
Y en la página web de saforconecta.com toda la información y la compra de entradas por solo 50 euros.
Eso te iba a decir.
A las 4.
Me imaginaba yo que todavía podíamos apuntarnos.
Seguro. Hasta el martes estarán abiertas la venta de entradas.
Bueno, pues ya lo saben. El miércoles en el Palau Ducal, ¿verdad?
Así es. De 9 a 2 de la mañana con mesas redondas.
No, de 9 a 2 de la tarde.
Efectivamente, de 9 a 2 es el evento y a las 2 es la comida, porque hay desayuno de networking, hay comida de networking, hay visitas de networking al Palacio Ducal, mesa redonda de inteligencia artificial, conferencia y sobre todo muchas relaciones, porque el networking es para eso, no es para vender, es para establecer contactos.
Pues ya lo sabes, Javier Nogueroles, hasta la semana que viene, muchas gracias.
A vosotros, Carmen, y a todos los oyentes.